Esta es Cani García, ¿A dónde fue Cecilia? Dejándonos con este estremecimiento de cómo el abuso es una manera de robarle parte de la vida, de la intimidad, de la construcción de su propia identidad sexual, generalmente a las niñas, aunque también a los niños se les abusa. Bueno, yo quiero rescatar una frase que escuché en el testimonio de Viviana, cuando dice: los terapeutas, los psicólogos, los trabajadores sociales, las personas que le ayudaron a salir de la oscuridad. Creo que ese elemento es clave, porque son claves las personas que atienden las denuncias, que atienden a las víctimas, que reciben a estas personas, y de la manera como sean atendidas depende no solo el éxito de la investigación y el sancionar al culpable, sino verdaderamente la superación de esta situación. Doctora Adriana, hablemos un poco entonces de esta campaña Violencia Sexual, la importancia de las 72 primeras horas, Active la Ruta, porque ese es el esfuerzo que hace el ICBF para regar este mensaje por todo el país, a fin de que sean esos equipos psicosociales y jurídicos los que tomen la bandera de enfrentar verdaderamente el abuso sexual de manera efectiva.
Sí, señora. El mensaje de la campaña de la importancia de las primeras 72 horas está dirigido fundamentalmente a los y las funcionarias que tienen conocimiento del hecho violento, que por primera vez conocen de la situación de violencia sexual y deben activar inmediatamente la ruta de atención intersectorial, y esto involucra también al sector salud, al sector penal, del sistema penal colombiano, involucra por supuesto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como líder del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Con esta campaña hemos avanzado en varias regionales del país precisamente para dar a conocer que de nosotros y nosotras, los funcionarios, depende del éxito del restablecimiento de derechos. Que si ese niño o esa niña, sin importar el tiempo de ocurrencia del hecho violento, decidió hoy hablar, buscar ayuda a través de sus padres, madres, de sus representantes legales, de cualquier funcionario que conozca este hecho, si decidió el niño hablar y darlo a conocer, debemos actuar de inmediato para que reciba una atención integral.
Creo que ahí, cuando usted menciona, doctora Adriana, si el niño decidió hablar, nos viene muy bien recibir a la doctora Claudia Sánchez, psicóloga con estudios de maestría en terapia familiar sistémica. Ella tiene más de 20 años de experiencia en el manejo de pacientes víctimas de abuso sexual, y en el taller que se dictó en este evento reciente en Bogotá, el congreso convocado por Afecto, habló precisamente de cómo se debe abordar esta situación con los niños. Es que eso no es nada fácil. Nos decía Viviana al comienzo: yo no quería hablarle a nadie y no me gustaban los psicólogos y que me vengan a preguntar nada. Realmente, ¿cómo abordar esta situación? Doctora Claudia, bienvenida en familia.
Gracias, buenos días. Hablarle a los niños generalmente implica que tienes que usar las palabras más sencillas posibles, que tienes que ponerte a su nivel, incluso físicamente. Por ejemplo, agacharse, mirar al niño de los ojos a los ojos, que el mensaje sea concreto y corto. Y hay que ajustarse, por supuesto, a la edad de cada niño. Si yo tengo un niño de 3, de 5 años, tengo que hablarle de la manera más concreta posible. Pero a medida que ellos van creciendo, van a necesitar mucha más información y van a tener mucha más posibilidad de expresar realmente lo que ellos van sintiendo.
Ahora, hay un punto que al final de la conversación que Viviana sostuvo con Marcela Segura me dejó a mí como pensando, y es el tema del perdón. Hoy en día en Colombia se habla mucho de la necesidad del perdón. ¿Se puede perdonar el abuso? ¿Se debe perdonar el abuso? ¿Cuándo perdonar el abuso? Yo creo que las tres pueden opinar sobre este tema, y quisiera empezar con la doctora Lucrecia.
Sí, ese es un tema del que se habla mucho y realmente lo que hemos encontrado en terapia con víctimas es que lo más importante es perdonarse a ellas mismas. Como decía, ellas se sienten culpables, no porque nosotros los veamos culpables, sino porque ellas se sienten culpables, entonces tienen que perdonarse a ellas mismas. En un proceso terapéutico bien realizado, el tema del perdón no necesariamente se tiene que abordar y realmente las personas pueden elaborar, sanar heridas sin perdonar. Ellas pueden decir, yo no perdono al agresor, pero sí me perdono a mí y puedo seguir adelante. Perdonar una persona que ha hecho tanto daño, que ha, digamos, dañado la vida de estos niños cuando son tan pequeños y que les implica como tanto esfuerzo para recuperarse, realmente no es necesario. Es necesario el perdón a sí misma.
¿Qué dice, doctora Adriana?
Precisamente ahora en la mesa de trabajo, ese fue uno de los comentarios que estábamos haciendo con la doctora Lucrecia. No es necesario el perdón para el presunto agresor. Es necesario asumir la situación en materia de resignificación, de resolver la culpa de la víctima, pero no es necesario el perdón para el presunto agresor.
Doctora Claudia.
Sí, yo quiero reforzar la idea de que puede ser que muchos abusadores jamás en su vida vayan a pedir perdón. Y si una persona está esperando que para que vaya a haber perdón se necesite eso, puede que nunca en su vida llegue esa posibilidad. Si llega, será muy liberador para la víctima. Pero si no llega, la persona tiene que entender que su vida tiene que seguir y que puede más bien es perdonarse a sí misma, reforzando lo que dijo la doctora Lucrecia, para que pueda seguir adelante y decir, ya no tengo que cargar esto más en mi vida.
Doctora Claudia, eso de tener que contar, decía Viviana en el testimonio, que era lo que más le pesaba. Eso de tener que, bueno, es que hay que ir a la terapia, entonces yo tengo que contar. Y ella decía, es que yo no quería hablar de eso, yo no podía ni siquiera hablar. Y nos habló, nos contó cómo dibujaba, por ejemplo. Hablemos un poquito de ese abordaje, porque los terapeutas nos escuchan mucho, nos escuchan los maestros, nos escuchan psicólogos, nos escucha mucha gente que de pronto tiene que hacer esa aproximación a la víctima. ¿Qué consejo le darían?
Bien, yo les diría, miren, primero que todo, eso es algo que no se debe presionar. Muchos terapeutas tenemos la información de que tenemos que llegar a preguntar específicamente sobre eso, y si nos cuentan, entonces está bien. Eso hay que replantearlo. Definitivamente lo primero es generar una conexión con la persona, que tú sientas que hay un clic, un vínculo. Cuando eso se da, poco a poco, y dándole muchas herramientas, primero de confianza, de sentir que es un espacio seguro, si la persona quiere, lo va a ir contando. Nosotros, a diferencia de los psicólogos forenses, no necesitamos saber detalles, necesitamos saber es el impacto. Entonces no necesitamos que nos dé exactamente detalles y que nos lo cuente varias veces. Alguna vez una paciente me dijo, y creo que fue muy importante, me dijo, a mí los terapeutas me preguntan es para satisfacer su curiosidad, pero eso a mí no me ayuda. Entonces es, ¿cuál es el contexto para que ellos puedan contar tranquilamente, sintiéndose seguros de su forma, a su manera y a su ritmo? Porque hay personas que necesitan mucho más tiempo para hacerlo y necesitan tener herramientas primero para estabilizarse, para poder tranquilizarse, porque al contar van a revivir muchas cosas. Entonces necesitamos ir despacio, sería como el primer paso, es primero conexión y luego sí entrando despacio al tiempo interior que el paciente te va dando.
Ahora hablemos un poco del silencio en este minutito final antes de irnos a la siguiente pausa, doctora Lucrecia. ¿Puede una persona optar por el silencio, por sepultar esa experiencia en su vida y no contarla nunca y seguir viviendo? Usted me hablaba de una paciente de 70 años que nunca le contó a nadie que había sido abusada a los 5.
Sí, exactamente. Hay muchas personas que callan. Esta paciente hoy tiene 75 y el abuso ocurrió cuando tenía 5. Es decir, lleva 70 años callando hasta este año que le contó a su familia y es cuando inicia este proceso terapéutico. Entonces hay muchas personas que callan, que sienten que es vergonzoso y que no tienen la confianza de contárselo a alguien. Pero también hay otras personas que olvidan lo que ocurre y lo pueden recordar a los 40, 50, 60 años, empiezan a recordar cosas que les ocurrió a los 5 y a los 6 y no entienden cómo estuvo tanto tiempo tapado y de pronto empiezan a recordar.
Bueno, pues hora de la pausa y al regreso vamos a invitar a nuestra audiencia a estar muy atentos porque queremos mirar cuál puede ser el papel de los educadores, de los maestros, sobre todo frente a ese posible silencio de las madres que no creen en lo que está sucediendo. ¿Qué pueden hacer los maestros? Ya volvemos.